RadioMartiNoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta Levántate Cuba.
Despierta Cuba y dame una sonrisa. Los muros se cayeron hace más de un siglo y tú sigues dormida. Ven, levántate y muestra tu alegría. La puerta no abrirá, solo hay que derribarla, en ello va la vida.
Levántate Cuba.
Vamos, levántate, levántate Cuba.
Despierta con la variedad de información que genera poder en la sociedad de Cuba. La noticia en acción. El análisis concreto y dinámico de la realidad de Cuba. La actualidad y los temas que conquistan el corazón del cubano.
Vamos, levántate.
Saludos amigos de Cuba, saludos Cuba. Estamos ante la edición del jueves 12 de diciembre, del 19 de diciembre del año en curso. Mi nombre es Alberto Müller y me acompaña en la conducción de este programa mi amiga y colega periodista Exilda Arjona. Buen día, Exilda.
Muy buenos días, Alberto. Muy buenos días a ti. Muy buenos días a todos esos oyentes fieles que tiene Radio Martí. Y, por supuesto, Levántate Cuba. Gracias a los que escribieron bien temprano, Alberto, a Zulema, nuestra querida amiga, allá en Manzanillo. Recuerden que pueden escribir siempre a levántatecuba@gmail.com.
Bueno, y continuamos con los buenos días a nuestra productora Maite Rodríguez, también madrugadora. Todos nosotros somos madrugadores, pero bueno, es nuestra profesión y aquí estamos. Y buenos días a Maite y buenos días a los productores de ingenieros de sonido, Mike Vázquez y Teudy Giró, que son los que hacen posible que ustedes nos escuchen de una forma casi perfecta. Y sin más demora, creo que tenemos que irnos al tiempo. Hoy temprano por acá había lluvia y fresco, frío. Así que a ver qué nos dice nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez, que es el que realmente sabe de estos temas. Buen día, Lázaro.
Buen día, Alberto. Qué honor estar contigo y con Exilda, también con Maite y sus escoltas, Teudy y Bey Vázquez. Bueno, y a los amigos de Levántate Cuba. Bueno, Exilda y Alberto, el frente frío fuerte que afectó la región occidental de Cuba en horas de la noche del miércoles se haya ahora extendido sobre las provincias de Villa Clara y Cienfuegos y se moverá esta tarde sobre la llanura de Camagüey y Ciego de Ávila, debilitándose antes de alcanzar las provincias orientales en la mañana de mañana viernes. Para Cuba tendremos nublados con lluvias y chubascos en las provincias occidentales y centrales, que irán disminuyendo en horas de esta tarde. Parcialmente nublado en la región oriental con algunas lluvias. Las mínimas han estado entre los 20 y los 23 grados Celsius. Los vientos del norte, 15 a 30 kilómetros por hora en las regiones occidental y central. Variables débiles en la región oriental. Marejadas en el norte occidental y central con inundaciones costeras. Oleaje en el resto de la costa norte, pero poco oleaje en la costa sur. Hasta aquí, Alberto, el estado del tiempo. Haremos un nuevo contacto a las 8.
Bueno, pues gracias a nuestro meteorólogo, como siempre, Lázaro Domínguez, al pie de su responsabilidad de mantenernos al tanto de cómo andan los vientos, la lluvia y la paloma mensajera. Bueno, la música nos indica que nos vamos a la historia, Exilda.
Así mismo es, Alberto. Muchísimas gracias. Un día como hoy, pero del año 1872, Mambises, al mando de Calixto García y Antonio Maceo, toman la población de Holguín. También en esta fecha, pero del año 1875, se realiza la primera función en el Teatro Principal de México de la obra de Martí, Amor con Amor se Paga. En igual día, pero del año 1910, nace José Lezama Lima. Fue un escritor cubano que, aunque se dedicó sobre todo a la poesía y al ensayo, Se le recuerda sobre todo por su faceta de novelista, en concreto por su obra Paradiso, publicada en el año 1966 y de gran repercusión internacional. De estilo barroco y considerado uno de los autores más importantes de la literatura hispanoamericana, José Lezama Lima ha influido en una gran cantidad de escritores de su época y posteriores.
Sí, también Lezama Lima deja al grupo Orígenes, que obviamente influyó en lo que es esa etapa madura de la República de los años 40 y 50. Todavía por acá tenemos algunos legados del grupo Orígenes, que dio vida y dio impulso al enriquecimiento cultural, definitivamente, de esa República Cubana, que vino a frustrarse definitivamente, o por lo menos parcialmente, por una temporada larga, con el totalitarismo comunista que invadió y, por supuesto, cambió todas las reglas de juego en reglas más bien negativas, reglas que no producen, reglas que persiguen y reglas que ha hundido a Cuba, lamentablemente, en una hora oscura de su historia. Confiemos que Orígenes vuelva a renacer en Cuba y que toda esa cultura abierta y libre pues realmente regrese a nuestra patria. Gracias, Exilda.
Siete con seis minutos de la mañana, y para los que acaban de sintonizar, están escuchando Levántate Cuba. Y seguimos con más noticias. Los senadores Bob Menéndez y Marcos Rubio, coautores de un proyecto de ley de ayuda a Venezuela, conocida como Ley Verdad, celebraron la inclusión de la misma en la Ley de Asignaciones para el año fiscal 2020. Desde Washington, Michelle Sagué informa.
Un acuerdo bipartidista sobre gastos del gobierno federal incluye el paquete de ayuda a Venezuela conocido como Ley Verdad, patrocinada por los senadores Bob Menéndez y Marco Rubio. El senador Rubio.
La Ley Verdad es una ley bipartidista que pudimos lograr aquí a final de año, que pone en ley permanente las sanciones en contra de los individuos responsables por las atrocidades que están ocurriendo dentro de Venezuela, pero que también dice que a esas personas que no han cometido delitos, que no han cometido violaciones de derechos humanos, si abandonan el régimen y reconocen la democracia, a ellos se les puede quitar estas sanciones, y también provee dinero para la reconstrucción de una Venezuela libre. Es una ley muy importante y gracias a Dios lo pudimos lograr aquí al final de año.
Por su parte, el senador Menéndez expresó en Twitter que la inclusión del proyecto en los presupuestos reafirma el apoyo de Estados Unidos al pueblo venezolano y al presidente interino Juan Guaidó y expande la presión estratégica contra el régimen de Nicolás Maduro. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Y en otra noticia de Venezuela, y con la finalidad de establecer estrategias para estabilizar el país, un grupo de expertos venezolanos junto al presidente interino Juan Guaidó presentaron el denominado Plan País 2020. El colega Álvaro Algarra tiene la información.
Desde la capital venezolana, el presidente interino del país, Juan Guaidó, se refirió a la situación actual de crisis que atraviesa Venezuela y cómo el gobierno en disputa de Nicolás Maduro sigue contribuyendo en la destrucción de la nación. Por esa razón, aseguró que tienen una gran responsabilidad en el Plan País 2020 para recuperar a la nación.
Y el reto es materializarlo en este 2020. El reto es que renazca la República, las libertades, el país posible. Pero nunca más podemos repetir los errores del pasado.
En ese contexto, la vicepresidenta en disputa del país, Delcy Rodríguez, aseguró que a pesar de los planes de la denominada derecha representada en Juan Guaidó para derrocar a Nicolás Maduro, nunca podrán asumir la presidencia del país.
Como lo ha dicho recientemente el payaso y ladrón Guaidó, cuando dice que sea como sea, hay que sacar al presidente Nicolás Maduro. Bueno, Guaidó, aprovechamos esta tribuna para decirte que sea como sea, vamos a defender al presidente Maduro y al pueblo venezolano. Sea como sea, no vas a llegar jamás a tomar el poder político.
La funcionaria destacó que el balance político anual de Venezuela es que hubo dos propuestas. Por un lado, quienes apostaron a la invasión, al golpe de Estado, a la confrontación, y por el otro, quienes apostaron al diálogo. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Bueno, amigos de Cuba, nos vamos a Venezuela. Hay noticias de peso en Venezuela que obviamente nos tenemos que compartir con ustedes. La directora de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Michelle Bachelet, que ya ha investigado a Venezuela, pidió el retorno a los derechos electorales, a los derechos de todo tipo y que cese los presos políticos en ese país. Michelle Bachelet vuelve a hablar de Venezuela y, por supuesto, esto molesta al usurpador Nicolás Maduro. Y para hablar de este tema tenemos un colega que ha colaborado con nosotros durante todo el año, que, por cierto, lo felicitamos especialmente por estas horas navideñas. Y nada, me refiero a Esteban Gervasi. Buen día, amigo.
Buen día, un fuerte abrazo. Saludo a todos los radioescuchas.
Mira, en medio de toda la sombra, ¿no?, de toda esa situación tan difícil que tiene Venezuela y, por supuesto, su pueblo, que son los que sufren, la noticia de la Bachelet pidiendo el retorno al respeto de los derechos humanos en Venezuela me parece una buena noticia. Además, una noticia que viene con la autoridad moral de una persona que fue presidenta de Chile, de una persona que además tiene una ubicación ideológica de izquierda, y eso me parece también estupendo, que la izquierda entienda que los usurpadores y los dictadores maltratan a los seres humanos y al pueblo. ¿Qué te parece esta noticia, Esteban?
Bueno, es muy positivo porque marca un hito en el tema de la violación de derechos humanos por parte de la narcodictadura de Nicolás Maduro, pero además es una actualización muy positiva y una ratificación del informe anterior, no solo de ella, sino del príncipe, del alto comisionado para los derechos humanos de la ONU. Y esto es una prueba de que todos esos acuerdos que se había inclusive llegado con ella por parte del régimen de Maduro, de la liberación de algunos presos políticos, de llegar a unos acuerdos con la oposición para poder buscarle una solución pacífica y retomar la senda constitucional y respeto a los derechos humanos, la Bachelet lo que está diciendo es que nada de eso se ha cumplido, ratifica el informe anterior y lo actualiza inclusive con un número de presos políticos, lo que tú ya dijiste antes, que tenía que regresar los derechos y las garantías políticas al pueblo venezolano para buscar una solución. Y fíjate que es interesante porque en el programa anterior tú habías dicho que algo positivo, cuando estábamos haciendo el resumen del año, que algo positivo había dejado este año, había sido el informe de Bachelet, y no habían pasado dos días cuando ella ratifica de sorpresa este informe. O sea que eso es para el pueblo venezolano y para la crisis venezolana es muy, pero muy importante.
Gervasi, buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días. Feliz Navidad, que ya está ahí tocando las puertas.
Igualmente.
Gervasi, una asignatura pendiente en Venezuela sigue siendo la libertad de expresión. Y este miércoles vuelven a cerrar otro medio de comunicación cuando allanan las oficinas de la agencia BNPres. ¿Hasta las cuántas? Podemos preguntar. ¿Hasta cuánto se va a estar violando la libertad de expresión? ¿Hasta cuándo van a estar censurando el periodismo libre en Venezuela?
Bueno, el periodista y los medios libres en Venezuela son objetivos definitivamente de la narcodictadura. Pero también hay que reconocerlo, también sufre los medios digitales, sobre todo, y la prensa escrita sufre una persecución no solo por el régimen, sino también por algunos grupos opositores que no complacen a miembros o aliados del narcorégimen. Y esa persecución inclusive va fuera de las fronteras de Venezuela. Vemos cómo portales como Infobae, como medios como NTN24 han sido bloqueados y son censurados dentro del país. Como medios como CNN fueron censurados y sacados de la parrilla de la televisión. Pero hay portales de medios de diarios como el diario Las Américas o el Nuevo Herald, que en Venezuela están vetados, están bloqueados por la CanTV, que es la compañía que hace las transmisiones, que es la matriz de las transmisiones digitales y telefónicas en Venezuela. En Venezuela no solo se persiguen esos medios, sino los periodistas. En Venezuela secuestran, inclusive ahí tenemos un periodista de La Patilla, Anselmi, que era un reportero gráfico que tenía el portal lapatilla.com, que está metido en una cárcel militar hace más de 2 años. Y vemos cómo los gremios de periodistas han sido perseguidos. En Venezuela la libertad de expresión tiene un costo, a veces se paga con la vida, y vamos a tener un cierre de año con varios periodistas presos, medios cerrados, gente perseguida. Y vemos ahora un intento muy grande, como fue el caso del dueño de Globovisión, Raúl Gorrín, que trató de montar una televisora aquí en Miami, comprando un canal de televisión, y vemos cómo se le paga a periodistas en el exilio para que desprestigien a personas, porque no es nada más la persecución, sino también la destrucción moral y sobre las personas cuando se le montan campañas, como fue como el caso de Calderón Berti, el que era el embajador de Venezuela en Bogotá por parte de Juan Guaidó, que cuando renunció se le hizo toda una campaña de persecución y destrucción de su nombre y de su moral, siendo él una persona de más de 70 años, con una carrera impecable, con una experiencia casi insuperable, pues había sido ministro de Relaciones Exteriores, había sido presidente de PDVSA y ministro de Energía y Minas en Venezuela.
Esteban, en los minutos que nos quedan creo que 2 minutos, hay una cosa que yo quería añadir y que me parece interesante en el informe de la Bachelet, y quería saber tu opinión. La Bachelet, primero, critica de una forma muy directa, muy fuerte, que la Asamblea Constituyente, que hay que decir que es un órgano creado por el usurpador, es un órgano que no tiene ninguna legitimidad soberana, nadie ha elegido ese órgano, nada más que los aliados de Maduro y Maduro. Pero la Bachelet hace la alta comisionada, Michelle Bachelet, denuncia que las autoridades de Venezuela, se refiere a Maduro y a Padrino, estén haciendo un llamamiento para armar a la milicia e incorporarla a las Fuerzas Armadas. Me llama la atención esta denuncia porque es fuerte y, por supuesto, es una cosa muy verdadera y muy peligrosa. Y en el último minuto quería saber tu opinión.
Fíjate, eso que tú has, ese comentario es importantísimo porque ella se está viendo en el espejo. Ella está diciendo que, bueno, que este mecanismo usado en varios países de América, como fue en Bolivia, Venezuela y en Ecuador, el intento inclusive en Honduras, cuando el caso de Zelaya, que es una modificación de la Constitución y crear una asamblea constituyente, se puede ver en Chile, y eso es lo que ella está preocupada, ella es lo que está poniéndole un alto, y que esa misma asamblea constituyente nos puede llevar a nosotros a armar a un pueblo como lo está haciendo Maduro, que de hecho, aunque ella lo denuncie, está sucediendo en estos momentos. Maduro dice que va a entregar más de 300.000 fusiles en los próximos meses, ya ha entregado más de 3.500, pero va a armar y quiere llegar a 4 millones de milicianos.
Bueno, amigos de Cuba, ahí tenemos la actualización de lo que está pasando en Venezuela después de la denuncia de Michelle Bachelet, la comisionada de Derechos Humanos de Naciones Unidas, un informe crítico, duro y fuerte contra el usurpador Nicolás Maduro y todos sus inventos para fortalecer la dictadura y la usurpación. Gracias a Esteban Gervasi nuevamente por su participación en Levántate Cuba. Bueno, y llega después de un trámite de viajes nuevamente a Levántate Cuba nuestro colega Pepe Forte en Automanía. Bienvenido a Levántate Cuba, colega y amigo.
Buenos días, había estado ausente Alberto y Exilda.
Buenos
y Maite
días.
Y Teude. Buenos días, Madrid. Buenos días, pues Exilda, qué bien. Y porque había estado viajando, ustedes lo saben que viajo por razones del mundo del automóvil, y fueron 2 semanas seguidas viajando a Phoenix, Arizona, y viajando a California. Yo siempre trato para, no solamente para la audiencia internacional del programa, que se escucha a través de Onda Corta, donde quiera, y además a través de las múltiples plataformas que tiene, puede ser Radio Televisión Martí, sino especialmente para nuestra querida audiencia de Cuba, que siempre quiere saber todo cuanto acontece en el fascinante mundo del automóvil. Y siempre trato de escoger, Alberto y amigos, informaciones que le pueden servir exactamente a la audiencia cubana, y especialmente incluso traje mi experiencia personal cuando vivía en Cuba, que con el asunto de la gasolina tan racionada, el único país que ha tenido gasolina racionada durante tantísimo tiempo, la angustia de que los carros gasten menos y que el motor de más y que el carro de más y gaste menos gasolina. Y en Estados Unidos, por otras razones, ¿no? Razones económicas, hay esta batalla de largo tiempo, y acabo de regresar de este evento del Mazda CX-30, que es un modelo totalmente nuevo de Mazda, es un crossover, o sea, es un vehículo que parece como si fuese un SUV, pero más pequeño, con modales de manejo, dos sedán, un modelo totalmente nuevo, muy compacto, pequeñito, muy cómodo, muy fácil de manejar, pero lo interesante de Mazda es que Mazda tiene esta tecnología que se llama SkyActiv, y esta tecnología que la desarrollaron ingenieros japoneses de Mazda, es lo importante que quiero decir, y este vehículo lo tiene, y todos los coches de Mazda lo tienen, y en este ahora, que es el último, el más reciente, pues optimizaron el sistema. Esta tecnología de este motor, lo que hace es que, siendo un motor de gasolina, y los ingenieros que lo diseñaron fueron recibiendo premios en diversos colegios de ingenieros en el mundo entero, y el motor tiene casi como 10 años, está una nueva generación ahora. Y lo interesante, Alberto, a ti que te gustan los autos alemanes, es que siendo un motor de gasolina, comprime el ciclo de los cuatro tiempos, comprime como si fuese un motor diésel, lo cual es una cosa tecnológicamente muy avanzada y muy sofisticada. O sea, es una especie de ampliación de lo que se llama el ciclo Atkinson. El ciclo Atkinson, y quiero explicarlo lo más rápidamente y lo más simplemente posible para no atormentar a nadie con explicaciones tecnológicas complicadas, de las cuales incluso yo soy incapaz. El ciclo Atkinson lo que hace es que prioriza la compresión. Al priorizar la compresión, lo que hace es que el golpe, a través de la explosión, el golpe de fuerza es mucho más intenso, y por tanto, el vehículo, dos razones, o dos consecuencias directas. Una, tiene una, más que potencia, que lo tiene, tiene una torsión, o sea, un torque, una torsión semejante a la de un diésel, y por tanto, por otro lado, el vehículo es mucho más eficiente. Y esta es una tecnología que yo quería compartir con la audiencia cubana, para que vean cómo se va sofisticando la tecnología hoy día, que además, en los últimos años, cuando comenzó la crisis económica del año 2008, cuando comenzaron los altos precios de la gasolina para los que vivimos en Estados Unidos, que estábamos todos vueltos locos, que todos los días la gasolina, la noticia terrible, en la mañana temprano, subió el barril de petróleo en el mercado internacional, y inmediatamente la semana, a pie de bomba, la gasolina más cara. Las compañías automotrices comenzaron a trabajar muy seriamente para hacer los vehículos mucho más eficientes, y las millas por galón o kilómetros por litro, para ponerlo en la perspectiva cubana, que se ha obtenido en los últimos 10 años es una cosa increíble, al punto que hoy día en Estados Unidos el promedio sobre 23, el promedio de los motores, 23 millas por galón. Y en este caso particular, ahí es que entonces comienza a tener protagonismo los híbridos que combinan motor eléctrico con motor de combustión interna, los autos eléctricos que son ya una tendencia indetenible, pero Mazda, interesante, es una compañía que no está muy interesada en el protagonismo eléctrico porque es capaz de esta tecnología y está obteniendo magníficos resultados. Este carro es capaz de 33 millas por galón en la carretera y 29 combinadas entre ciudad y carretera, y quería compartir esto, Alberto, con los oyentes de Cuba.
Qué bueno, qué bueno. Esa compresión de que tú hablas ahorra el gasto de combustible, o no tiene ninguna relación.
Sí, lo hace, porque los dos impactos que tiene esa tecnología, que repito, es una tecnología patentada por Mazda, que los motores se llaman SkyActiv, es una mezcla de la palabra Sky, no sé por qué los cogieron, francamente, pero es el nombre que tiene, la mezcla de la palabra Sky en inglés con la palabra Active, que significa activo, ese fue el nombre con el cual lo patentaron, y al tener este, ¿sabes lo que es, Alberto, conseguir con un motor de gasolina que comprima? La manera en que se produce la compresión con un motor diésel. Y todo el mundo sabe que los motores diésel o diésel son mucho más eficientes que los motores de gasolina. Claro. Así que esto, comprimiendo gasolina, o sea, es una sofisticación tecnológica tan increíble y tan avanzada, que siempre tratando de llevarle lo último en tecnología de información a la audiencia cubana. Por eso, de los viajes que he hecho recientemente, esto fue la semana pasada, o sea, la semana pasada, hoy, hace una semana, yo me encontraba justamente en California, en este evento y por eso dije, caramba, yo quiero compartir esto con la audiencia cubana. Y sí, es mucho más eficiente este motor. Este 2.5 litros de masa hace 186, genera 186 caballos de fuerza, que es en este momento, ¿ves lo que te digo, lo que tú me estás preguntando? Es el motor de 4 cilindros con 2.5 litros más potente y es uno de los más eficientes.
Entonces,
gracias a esa tecnología.
¿Me lo puedo pedir para el año próximo, más o menos?
Sí, ya tu lista es
Mi lista es grande, yo no sé.
Es grande.
Empezando por la canción, que es tan fácil y no la acabas de hacer, ¿entiendes? No acabas de dedicarla.
Tu lista de autos, ya yo te voy a hacer pidiendo el auxilio en conjunto a Santa Claus y a los Tres Reyes Magos, porque me están llevando durísimo y Silda. ¿Eh?
Ahora, tú estás como este proyecto del motor de compresión, porque tú siempre, el proyecto se llama Sky, ¿no?
Sky Active.
Bueno, y tú con los viajes estás siempre por el cielo, volando, además, con los ángeles. Los ángeles son los que están siempre en el cielo dando bendiciones a todos, por eso son tan eficientes. Así que te felicitamos por esa voladera en avión, para decirlo en términos técnicos.
Ahora que lo mencionas, y tú sabes que yo hago no solamente automanía ahí en Radio Televisión Martí, sino que también hago un programa diario que se llama La Barbacoa de Pepe. Quiero hoy justamente, a mí me encantan las cosas de... Yo me muevo un espectro amplio que puede ser desde arte hasta tecnología. Y hoy lo que quiero comentar es que la noticia de esta semana, le prevengo a mis oyentes que me van a escuchar en vivo a las 5 de la tarde en el programa La Barbacoa de Pepe. Voy a comentar la noticia de Boeing, ahora que todas las de volar y ángeles y aviones y todo eso, Boeing, que acaba de darse la noticia esta semana de que acaban de parar la producción del 737 MAX 8 por esta dificultad que tienen con el software que estabiliza el avión en una circunstancia particular, y este año se produjo este accidente tremendo en Etiopía que trajo la muerte, lamentablemente, de todos los pasajeros del avión. Y quiero comentar esta información hoy. Voy a explicar todo, ¿no? ¿Qué va a pasar con el avión? ¿Por qué lo hacen? Así que eso lo comentaremos hoy a las 5 de la tarde.
Bueno, Pepe, qué bueno que hayas regresado a este científico que tienes en Levántate Cuba, porque realmente te extrañamos. Gracias, amigos de Cuba, a Pepe Forte, por este segmento que siempre tiene un interés especial para todos ustedes.
Radio Martí, transmitiendo para Cuba por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de Radio Televisión Martí.
Hola amigos del pueblo de Cuba, soy yo, su amigo del alma, Pancho Céspedes, y les mando un abrazo muy fuerte, un abrazo de verdad.
Hola, ¿qué tal? Yo soy Carlos Ponce y quiero enviarles un fuerte abrazo y un saludo muy grande a todo el pueblo de Cuba que está en sintonía con esta Radio Martí.
Hola amigos, soy John Secada, deseándoles una feliz Navidad y un próspero año nuevo aquí solamente.
¿Qué tal mis amigos? Yo soy Amaury Gutiérrez y ya quiero mandar un saludo, un abrazo de corazón a toda mi gente de la isla linda de Cuba. Que Dios los bendiga. Peace and love, brother.
Mis noticias a la carta. El servicio informativo de Radio Televisión Martí que te mantiene bien informado en tu correo electrónico. Noticias de última hora. Todo el acontecer de Cuba y del mundo. Un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. No tienes que conectarte a la internet. Tú diseñas tu propio contenido. Lo recibes dos veces al día. Y lo más importante, es gratis. Suscríbete ahora mismo en nuestra página web. Envía un mensaje a nuestro Facebook, Twitter, Instagram o escribe un correo electrónico a misnoticiasalacarta@gmail.com y comienza a informarte gratis sobre todo lo que sucede en Cuba y en el mundo. Mis Noticias a la Carta, un servicio informativo de Radio Televisión Martí.
Radio Martí,
El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Vamos, levántate, levántate, Cuba.
Bueno, amigos de Cuba, entramos en la segunda media hora de Levántate, Cuba, Exilda.
Asimismo, 7:30 a.m. Recordarles siempre que esto tiene 3 medias horas, que estamos con ustedes hasta aproximadamente las 8:30 a.m. Gracias a Zulema por escribir desde Manzanillo. Y ustedes también pueden hacerlo a levántatecuba@gmail.com.
Bueno, amigos de Cuba, un titular muy relacionado con Cuba y de un senador muy autorizado en Estados Unidos, el senador demócrata por Illinois, Dick Durbin, pidió a Cuba, oigan esto, la libertad del líder de la Unión Patriótica de Cuba, José Daniel Ferrer, encarcelado en la isla desde el pasado 1 de octubre. En una reunión con el embajador cubano en Washington, José Ramón Cabañas, el senador Durbin instó a Cuba a desempeñar un papel constructivo y poner fin a la crisis humanitaria en Venezuela y a la detención del defensor de la democracia cubana, José Daniel Ferrer, líder de UNPACO, según informó Durbin en Twitter. También hablaron de los ataques acústicos en la embajada de La Habana, donde estuvieron involucrados funcionarios estadounidenses. O sea que este senador, Dick Durbin, acaba de pedir la excarcelación de José Daniel Ferrer directamente al gobierno cubano. Bueno, amigos de Cuba, nos vamos a Cuba directamente y por supuesto tenemos ya en conexión con Yeridian Álvarez, el dirigente tunero de Las Tunas y un experto en asuntos agrícolas y vinculado también a UNPACO. Le damos la bienvenida a Yeridian. ¿Cómo estás, Yeridian? Buen día.
Se nos ha caído la comunicación.
Bueno, creo que se ha caído la conducción, pero bueno, intentamos hacerla. Hay un comentario que cuando establecimos contacto con él salió el tema de los problemas de la zafra en Cuba, pero vamos a esperar a hacer el contacto para que sea él el que nos hable directamente de esto. Sabemos las dificultades que tiene Cuba con el combustible y esto, por supuesto, puede dañar una zafra que de por sí viene minimizada. Cuba está produciendo, para que ustedes sepan, la misma cantidad de azúcar que se producía en el año 1901 al inicio, o 1902 al inicio de la independencia. Esa era la cantidad de azúcar que se hacía en Cuba. Después la zafra llegó a los 6, 7, 8 millones de una forma rápida. Así que hablaremos. Creo que hemos hecho contacto ya con Yeridian. Bienvenido, Yeridian, ¿cómo tú estás?
Buenos días, primeramente un saludo para Müller y para Isilda y para todo el equipo de producción de Radio Martín.
Qué bueno tenerte con nosotros en Levántate, Cuba, y saber que eres tunero, una ciudad tan linda, una zona tan linda además. Dijimos ahora una noticia que supongo que hayas oído, que es que el senador Dick Durbin pidió a Cuba, directamente al embajador de Cuba en Washington, la libertad de José Daniel Ferrer. También quisiéramos hablar contigo de la situación azucarera, la zafra, los problemas de la zafra en Cuba, que yo acabo de comentar que el castrismo, que debería ser una deberían avergonzarse con eso, están produciendo lo mismo que producía la República a principios del siglo pasado, cuando la independencia, 1 millón de toneladas, una cosa increíble. Háblanos un poco de la zafra y después pasar también a la situación de José Daniel Ferrer, que obviamente nos preocupa a todos.
Bueno, primeramente, la zafra en Cuba, como bien decías, es un desastre. Según yo he leído revistas, de una posibilidad de leer revistas del otro de tiempos pasados, y Cuba ha hecho zafra hasta el tiempo casi de la colonia, algo que se hacía con carretas y bueyes. Hoy estamos en pleno siglo adelantado, siglo XXI, y se hacen zafra del siglo pasado. Eso es una desvergüenza para cualquier país donde es netamente tropical, tiene más caña sembrada que el tiempo de la colonia, casi, como podemos decir, también de la neocolonia, tiene más caña sembrada y produce menos azúcar. Eso es algo que ha sido una desvergüenza para este régimen que ha demostrado por más de 60 años su incapacidad de gobernar, su incapacidad de producir, su incapacidad de llevarle un plato de alimento decoroso a los obreros de todo el país y la población en general. Esto es algo que hoy están diciendo que no tienen petróleo ni para comenzar la zafra de enero. Es decir, esta es la zafra chica, se comenta ya que no hay petróleo para comenzar la zafra en enero. Y si no se cumple este año la zafra, el año que viene no va a haber zafra, según escuché de alguna fuente que han estado reunida con fuentes oficialistas.
Esto es solo el reflejo de la economía que está colapsada totalmente en Cuba, pero tú vives en el oriente cubano, que yo siempre digo, porque soy oriental también, que es una de las regiones más afectadas del país. Háblanos un poco cómo va la economía en la parte esta oriental. ¿Cómo está viviendo la población en la parte oriental?
Bueno, la población en la parte oriental, las personas del campo comen viandas, pero las personas que viven en lo que es la zona urbana no pueden acceder a la vianda y otro tipo de producto que producen los campesinos cubanos, debido a que yo no sé quién está poniendo la cabeza a funcionar. Evidentemente es una mentalidad retrógrada comunista, porque prohíben totalmente que las personas pasen con sus animales, con sus carretas de animales, porque es lo que el cubano se ha convertido en una persona antigua para lo que es la provincia y el municipio, el que cojan con viandas y otro tipo de producciones agrícolas. Eso es multa y decomiso de todo, y multas equivalentes hasta 7,000 pesos, y el decomiso de su bienes. Esto es algo que tiene a las personas nervioso, porque imagínate, no puede producir o produce, no puede transportar, entonces, ¿de qué sentido cumple de que usted se esmere trabajando para poder llevarle, un ejemplo, algo que la persona quiera acceder y no pueda, debido a que le meten multa y le decomisan las cosas a las personas? Yo creo, disculpe, yo en un gobierno que no permita que su pueblo pueda comer lo que los campesinos producen, está de más en el gobierno. Hace tiempo que este gobierno ya debería haber renunciado, como lo han dicho varias personas de gran intelecto de este propio país. Este gobierno tiene una incapacidad desde 1959 que triunfó, está demostrado que lo único que salvó a este gobierno para que no hubiera colapsado fue cuando los rusos, en el mismo principio del sistema, se acercaron a él para hacer todos los negocios que hicieron. Y entonces el pueblo es el que se está llevando la mayor parte de pérdida, porque no tiene manera de obtener alimento. El gobierno no produce. Todas las culpas siempre, cuando no falta el equipo, falta el petróleo. La razón es que el gobierno no produce. Entonces el campesino, cuando produce, le ponen miles de limitaciones y no puede transportar. Aquí recientemente, a otra reunión patriótica de Cuba, le pusieron 2,000 pesos de multa porque llevó una carga para el municipio, para la cabecera del municipio de Calixto, que él tiene papeles de la UNAD, de la oficina esta que se encarga de controlar esto. La seguridad del Estado se los había quitado hacía un año. Él seguía pagando los papeles, lo que no los tenía, porque así lo establecía los inspectores. La seguridad del Estado, la policía política.
Qué interesante, Yeridian, que tú digas esto de que están de más. Claro, ellos están de más, pero además están usando un sistema que está de menos, que no ha producido en ninguna parte del mundo.
El sistema retro ha involucionado, sí, totalmente.
Efectivamente, qué bueno que tú lo hayas dicho.
Ha involucionado totalmente. No es solamente el criterio de las personas que ya nos hemos instruido en lo que es lo prodemocrático, sino es el criterio de toda la población. Lo que hay que reconocer que la población tiene miedo a enfrentarse a este sistema. Recientemente hice una publicación en Facebook donde me encontraba un campesino que, adoctrinado por la televisión cubana, hablando que Estados Unidos tiene la culpa de lo que le pasa a Cuba y al mundo. Le dije, ese animal es suyo. Ese caballo que está dando esta carrera, donde vamos, es suyo. Si usted se lo roban, le ponen una multa de 500 pesos. Si se le muere, la orden que tiene es quemarlo. aunque se le haya partido una pata y se haya muerto, es quemado. Usted se imagina, ese campesino podía comérselo perfectamente y no se puede comer ni ese caballo que se le hubiera muerto por un infarto, una vaca se muere un infarto, no puede comerse. La orden es quemarla. Usted se imagina, en un país así, me parece que lo que más se parece es un fascismo durante.
Con tantas necesidades que tiene la población, que al final es la que sufre todo.
Otra de las necesidades que está pasando la población y este barrio, y es todos los barrios y todo el país. Aquí recientemente a un pobre señor mayor le robaron unos animales, llamó a la policía, vino, hizo una miradita por encima, después se enteró que un malhechor había caído encima de la cerca, tenía unas lesiones de ese, que era sospechoso, y la policía no vino. Es decir, que la policía está cobrando en este país 3,000 pesos por gusto. Sin embargo, cuando hay actividad, sobran los carros y sobran los policías.
Hay una situación, Yeridian, que preocupa a nivel internacional en el último minuto o dos minutos que nos quedan, y me refiero a la situación de José Daniel Ferrer, que ha sido denunciado, está detenido desde el 1 de octubre, ha sido torturado, esto ha sido denunciado por todos los organismos internacionales de derechos humanos en el mundo, se ha pedido la libertad, en fin, hay toda una campaña muy exitosa, pero el régimen cubano como parece que no oye, que no escucha, parece que hay sordera en el régimen cubano. No solamente están de más, sino que son sordos. O sea, no entienden que el mundo quiere que se respeten los derechos humanos en Cuba y lamentablemente no se respetan.
En primer lugar, la situación de José Daniel, ellos decidieron dar este paso porque ya José Daniel es una figura muy pública. Ya no solamente la oposición, las personas prodemocráticas lo conocen, sino ya lo están conociendo todas las personas comunes de Cuba, gracias a las redes sociales. Se está conociendo. Entonces, referente a que este gobierno realmente se pone de espalda, lo sabe, lo que piensa el mundo y lo que quiere el mundo, pero él no le interesa para nada el criterio del mundo. Él, como yo pongo casi en todos mis escritos en Facebook, es una tiranía que no respeta el criterio de su población ni de nadie.
Amigos de Cuba, ¿cuánto agradecemos a Yeridian Álvarez, dirigente de Tunero, de Las Tunas, esta información, primero la información azucarera y después esto que nos ha dicho de José Daniel Ferrer? Y se me queda grabada, y le agradezco mucho a Yeridian la frase, porque coincido plenamente con él, el gobierno cubano está de más, porque no resuelve nada, lo único que sabe es torturar, encarcelar y acosar a las damas de blanco, y para eso no están los gobiernos. Eso no es una obra de gobierno, eso es obra de dictadores que quieren imponer su voluntad a todo precio. Gracias a Yeridian Álvarez por su presencia en Levántate Cuba.
Y seguimos con más noticias en Levántate Cuba, y una intensa jornada de votación tuvo lugar en la Cámara de Representantes de Estados Unidos. Los legisladores aprobaron los dos artículos que llevan al presidente Donald Trump a enfrentar un juicio político. Ahora el proceso se mudará al Senado estadounidense. Desde el Capitolio de Estados Unidos, Jacopo Lucy tiene la historia.
La Cámara de Representantes de Estados Unidos se dirigió el miércoles hacia la destitución del presidente Donald Trump, acusándolo de abusar del poder de la presidencia para beneficiarse políticamente y de obstruir al Congreso mientras investigaba sus acciones. Nancy Pelosi abrió las numerosas horas de intenso debate bipartidario en el Pleno de la Cámara, afirmando la necesidad de defender la democracia estadounidense.
Si no actuamos ahora, seríamos negligentes en nuestro deber. Es trágico que las acciones imprudentes del presidente hagan necesario el juicio político. No nos dio otra opción.
En el dividido debate, los demócratas criticaron al mandatario, mientras los republicanos, de manera compacta, afirmaron que Trump no hizo nada de malo y defendieron la inocencia del presidente contra lo que son, dijeron, simples ataques políticos con vista a las elecciones.
And I can tell you one thing.
Creo que este es el proceso más injusto, políticamente sesgado y manipulado que he visto en toda mi vida.
Luego de 10 horas de debate y pasadas las 8 de la noche, la Cámara votó los dos artículos de juicio político. El primero fue abuso de poder.
En esta votación los sí son 230 y los no son 197. Un legislador está presente. Artículo 1 es aprobado.
Para el segundo artículo, obstrucción del Congreso, el resultado fue de 229 votos a favor y 198 en contra. Con estas votaciones, el republicano Trump se convirtió en el tercer presidente de Estados Unidos en ser acusado en los 243 años de historia del país. Trump se enfrentará a un juicio en el Senado de mayoría republicana el próximo mes, aunque su condena y destitución sigue siendo poco probable. El juicio ocurriría 10 meses antes de que Trump se postule para la reelección a un segundo mandato en los comicios nacionales del próximo noviembre. Jacopo Luzzi, Voz de América, Washington.
En otra noticia triste para los migrantes, el gobierno de Estados Unidos anunció una nueva propuesta que busca restringir más las solicitudes de asilo. Desde Washington, nuestro colega Tony Cano.
Los inmigrantes convictos de reingresar ilegalmente a Estados Unidos, conducir en estado de ebriedad o cometer violencia doméstica no podrán solicitar asilo, de acuerdo con una propuesta de regulación anunciada este miércoles por el gobierno del presidente Donald Trump. La propuesta, que deberá pasar ahora por un periodo de comentarios del público, detalla 7 áreas penales, incluyendo algunos delitos menores que impedirían que inmigrantes soliciten asilo, además de las restricciones federales ya en vigor. Eliminaría asimismo un requerimiento de que los jueces de inmigración reconsiderasen algunas negativas de asilo. Es otro paso para restringir el beneficio por parte de la administración Trump, que dice que los inmigrantes están abusando del sistema para poder pasarse años en Estados Unidos pese a ser inelegibles, en parte debido a requerimientos menos severos en las investigaciones iniciales. La mayoría de las personas que solicitan asilo escapan de la violencia, la pobreza y la corrupción en sus países. Activistas por los derechos de los inmigrantes y grupos humanitarios han dicho que las políticas de Trump son inhumanas y que Estados Unidos está renunciando a su papel como un refugio seguro. Los casos retrasados en las cortes de inmigración han llegado a más de 1 millón, que requieren más atención y no es fácil que regresen a México. Tony Cano, Voz de América, Washington.
7:47 minutos de la mañana y hasta aquí este segmento informativo en Levántate Cuba.
Bueno, amigos de Cuba, hemos tenido noticias de Zafra, de Venezuela y de Michelle Bachelet de las Naciones Unidas sobre Venezuela. Pero ahora llegó el segmento que también ustedes esperan con mucha ansiedad y me refiero a los titulares deportivos. Y aquí tenemos en cabina a nuestro amigo y colega Edemio Navas.
Muchas gracias, profe Müller. Un saludo para ti y para todos nuestros amigos oyentes. Buenos días a ti, Exilda.
Buenos días.
Bien para Maite y el Teudio, el muchachito de la denominada Tierra Caliente, Santiago de Cuba. Bueno, el próximo lunes va a concluir su preparación aquí en Miami con su entrenador Pedro Peter Roque, el cubano Yuriorkis Gamboa, que ha estado un poco triste en estos días tras conocer de la muerte en Cuba del titular olímpico de Montreal 76 y campeón mundial de 1974 en La Habana, Cuba, Jorgito Hernández. Falleció a los 65 años de edad. Y bueno, ha estado un poco triste Gamboa, porque Jorgito fue su entrenador desde que llegó al equipo nacional en la finca del Guajay, Orbein Quesada. Jorgito lo cogió y bueno, prácticamente lo adoptó como un hijo. Recientemente, cuando Gamboa estuvo de visita en Cuba, habló de su amistad y señaló de que prácticamente Jorgito era su padre. Decía que Gamboa tiene un nuevo entrenador ahora, Pedro Peter Roque, un viejo zorro de la Escuela Cubana de Boxeo, fue el director técnico durante más de 20 años de la ETA Nacional y después el director técnico del equipo Cuba cuando Zagarra se jubiló. Y Gamboa va a buscar el título de la Asociación Mundial de Boxeo en el Pacífico Ligero este día 28, Día de los Inocentes. Esto va a ser en en Atlanta contra el invicto estadounidense Yerbontan Davis.
Pero la pelea no será una inocentada,
¿no? No, claro que no. Bueno, en la NBA anoche ganó el equipo Miami Heat y ahora está en segundo lugar en la conferencia del este. Estaremos hablando de dos futbolistas cubanos que acaban de firmar un contrato con el equipo de Tulsa. Se trata de Darío Suárez y Ariel Martínez. También abordaremos el tema de la Liga de Italia. Ayer ganó Juventus, Ronaldo tremendo golazo, y 0-0 Madrid contra el Barcelona.
Buen juego, aunque yo creo que el Real Madrid jugó mejor.
Sí, yo creo que se mereció la victoria en el Camp Nou. Gracias, muy amable, buenos días.
Bueno, gracias a Edemio Navas por los titulares deportivos y te tendremos de regreso pronto. Bueno, las aspas del helicóptero nos indican que vamos a seguir a nuestra colega Exilda Arjona. A mí me encanta montarme siempre y acercarme a las nubes. El helicóptero me acerca a las nubes porque ahí están Los Ángeles, como decía nuestro colega Pepe Forte. Y por supuesto, ¿a dónde vamos, Exilda?
Bueno, mira, estamos en fin de año, así que yo he decidido en estas semanas que nos quedan, pues, traer algunos de los temas que ya tocamos aquí, pero que a mí me han llamado mucho la atención, y temas que tienen que ver con visitas a lugares que se hicieron famosos por algo. Así que yo quiero volver a retomar el Hotel Dos Hermanos, y fue aquel que hablé del que hizo famosa la paella en Cuba. Así que vamos a hablar un poquito de esto. Vamos a recordar que este hotel estaba en el pueblo de Surgidero de Batabanó. Y bueno, existieron en este lugar dos hoteles muy importantes a comienzos del siglo XX, el Hotel Cervantes y el Hotel Dos Hermanos. De este es el que quiero volver a recordarles. Surgidero de Batabanó es un puerto pesquero al sur de la provincia de Mayabeque. Hasta el 2010, Mayabeque perteneció a la antigua provincia de La Habana, y este puerto es el enlace marítimo con la Isla de la Juventud. El Dos Hermanos tenía una peculiaridad que lo distinguía. Fue construido de maderas preciosas con una estructura similar a esos hotelitos que ustedes ven en las películas del oeste. Bueno, pues tenía las mismas características, muy bonito. Por toda Cuba se extendió la fama, ya que este restaurante servía unas paellas españolas de alta calidad. Los huéspedes viajaban desde muy lejos para poder degustar este manjar. El hotel fue inaugurado en el año 1889 y dos hermanos de origen español, Joaquín y José María Valdés, fundaron este establecimiento y le dieron el nombre debido a su parentesco. Dos hermanos, eran dos hermanos, y este fue el nombre que le pusieron al hotel. Solamente al principio tenía dos pisos, un salón y un café funcionaban en la planta baja, y en la alta quedaban las habitaciones. Después lo renovaron y fueron ampliándolo. Vamos a recordar que en aquel tiempo la Isla de Pino, donde se ubicaba una numerosa colonia norteamericana, era un destino favorito de los visitantes, y bueno, pues muchos llegaron hasta este hotel Dos Hermanos. Por lo tanto, ellos, como iban ganando dinero, fíjate, y si tú vienes a ver, eran emprendedores en aquel tiempo. Sí. Y en aquel tiempo no venía un inspector a decirle: mira, no puedes poner una habitación de más. Tenías dinero y nada, echabas para adelante tu negocio. Pues ellos ampliaron este hotel y después cambia de propietarios, y construyeron los nuevos propietarios un roof garden en el hotel. Utilizaron más de 50 variedades de especies de maderas preciosas nativas, y bueno, tenían un bar, terrazas, dos salones más amplios, y por supuesto que, bueno, comenzó a hacerse muchísimo más interesante este lugar. Y a Surgidero llegó la tradición de la paella española, como ya les dije, con estos dos hermanos, y la cocina se especializaba en este delicioso manjar de origen español. Con el correr de los años llegó a ser un plato típico del pueblo. En aquel entonces, paella española, típico de Surgidero de Batabanó. Y bueno, ningún viajero que llegaba podía marcharse sin antes haber degustado la paella exquisita de la cocina del hotel. Por ahí pasaron desde José Martín hasta Errol Flynn, hasta Evangelina Cossío. Varios presidentes de la República se hospedaron allí: Carlos Prío Socarrá, Gerardo Machado, Ramón Grau San Martín, estuvo Benny Moré, estuvo Damaso Pérez Prado, estuvo Rita Montaner, el trío Matamoros. Y dicen que no solamente degustaban de la paella, sino que varios de estos artistas, pues, dieron funciones gratis para los huéspedes que estaban en aquel día.
¿Y la paella tenía algún elemento diferencial?
No, pero imagínate, en aquel tiempo, esto no es un plato típico cubano, y entonces hacer un hotel con estas características, donde el plato fuerte fuera este, pues nada, se hizo muy famoso. Había muchos visitantes, muchos extranjeros que llegaban a ir a comer allí, pero también el pueblo como que se aficionó un poco a la paella. Qué tiempos aquellos, ¿no? El hotel siguió operando. Luego de lo que ustedes saben, fue nacionalizado y la nueva administración, y esto por favor era de esperar, no invirtió lo suficiente en el mantenimiento de la edificación. Recuerden que era de madera. Desaparecieron todo el mobiliario original que tenía el Hotel Dos Hermanos, los ornamentos de madera, la cerámica de las paredes, es decir, se lo llevaron todo. Después lo vuelven a reinaugurar con una reparación general en el año 1980, pero nada, todo quedó.
Pero no con la misma manera.
No, por supuesto que no, y todo quedó ahí en la historia. Seguía siendo este hotel de madera, pero imagínate, con el tiempo en Cuba, mi casa, por ejemplo, mi casa era de esas casitas americanas, en un barrio donde todas las casitas eran de ese tipo, era una casa de madera. Llega el momento en que tú no tienes cómo reparar ni los pisos, ni los techos, ni nada, y entonces tú te tienes que adaptar a los tiempos. Mi casa la tumbaron y entonces tuvieron que hacerla de la famosa placa, porque ya no se podía mantener, era inconcebible. Pues a este hotel le pasa lo mismo, era de madera, ya no se podía reparar muchísimo más, y bueno, al final, bueno, pues ya el hotel se derrumbó, el hotel pasó a la historia, pero me parece que tuvo un valor histórico muy grande, y un valor culinario, si tú vienes a ver llevar la paella española a Cuba. Así que fue demolido en el año 2006, el Hotel Dos Hermanos. Así que yo pienso que es símbolo del emprendimiento de quien sea, de cubanos, extranjeros en Cuba. Es eso, simple y llanamente.
Sí, tú sabes, Silvia, que yo conozco esta zona porque mi madre era de Alquízar, que es muy cerca. Era Alquízar, creo que al lado estaba Huira y después El Surgidero. Y yo iba mucho a esa zona. Y
pero nunca fuiste a comer en el hotel.
No, yo nunca comí la paella, pero bueno, la como aquí en Miami con cierta frecuencia.
Claro, vamos a escuchar este tema.
Regresamos con más de Levántate Cuba.
¡Levántate Cuba!
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7355 y en los 7435 kHz, banda de 41 metros, y en los 11930 kHz, banda de 25 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Vamos, levántate.
Bueno, amigos de Cuba, entramos en la última media hora de Levántate Cuba, y decimos la última porque, y lo decimos con, a veces con cierta nostalgia, porque tenemos tantas cosas que compartir, pero hay que ajustarse al tiempo. El tiempo siempre manda, ¿verdad? Nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez.
¿Cómo no? Te voy a hacer una pregunta, me la contesta cuando termine el güede. ¿Tú crees que si la viguirita se escapa de la jaula, volvería el tiempo del guarapo?
No, yo me opongo a la vigirita en la jaula, porque la vigirita es un pájaro muy libre, además recorre distancias enormes, y además un pájaro muy pequeño. Es como
sí,
un...
¿Pero habría guarapo otra vez?
Sí, claro que hay guarapo, pero ¿tú sabes cuándo va a haber guarapo en Cuba? Y lo dijo Yeridian Álvarez, el gobierno está de más cuando se vayan, cuando se den cuenta que ellos no sirven para producir y para respetar al ser humano. Dios mío, váyanse a España, a Galicia. Tienen dinero, ya sabemos que tienen dinero. Dejen a la pobre Cuba libre y tranquila.
Y a la vigirita libre.
Y la vigirita siempre es libre.
Bueno, Alberto, hay algo muy interesante aquí que a Isilda no le va a gustar. Te voy a contar la historia esta, mira.
Eso tiene que ver con frío, seguro.
Claro.
Sí, claro.
Y no te quiero.
Tú verás esto. Por detrás del frente frío, Isilda y Alberto, detrás del frente frío que afectó las provincias centrales cubanas, hay un amplio centro de altas presiones. Esta mañana continentales se extiende desde la llanura del Ohio hasta la Luisiana y está dominando las aguas del Golfo, la Florida y las provincias occidentales cubanas. Esto supone, o sea, el buen tiempo que supone este sistema de anticiclónico, lamentablemente para Isilda, va a ser malogrado por el desarrollo de un centro de bajas presiones en la noche del viernes, eso es los modelos, lo que dicen los modelos matemáticos, sobre la región central del Golfo. Será en horas de la noche del viernes, se va a desarrollar y provocará nublados y lluvias sobre el sur de la Florida y la región occidental de Cuba durante el fin de semana, culminando con la entrada de un frente frío en la noche del domingo. Así que lamentablemente se esperaba que con un anticiclón iba a haber buen tiempo para el fin de semana, pero parece que no va a ser así. Para Cuba, nublados con lluvias y chubascos en las provincias occidentales y centrales, que irán disminuyendo en horas de la tarde. Parcialmente nublado en la región oriental con algunas lluvias. Las mínimas han estado entre los 20 y los 23 grados Celsius. Los vientos del norte, 15 a 30 kilómetros por hora en las regiones occidental y central. Variables débiles en la región oriental. Hay marejadas en la costa norte, occidental y central con inundaciones costeras. Oleaje en el resto de la costa norte, poco oleaje en la costa sur. Exilio y Alberto, que tengan un día bello. Hasta aquí, el estado del tiempo.
Gracias a Lázaro Domínguez.
Pues Bueno, y después de escuchar el estado del tiempo, con el cual no estoy muy complacida, pero no puedo hacer nada, seguimos con más noticias acá en Levántate Cuba. Un grupo independiente pidió a las autoridades cubanas que simplemente una ley especial para asegurar el ejercicio de los derechos de las personas discapacitadas. Yolanda Huerga tiene los detalles.
La Red de Cultura Inclusiva pidió al Estado cubano la promulgación de una ley especial que proteja, promueva y asegure el ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad.
Que en Cuba no existe una ley atemperada a la Convención sobre la Protección del Derecho de las Personas con Discapacidad de la ONU.
Juan del Pilar Goberna es uno de los firmantes de la petición que se envió al gobernante Miguel Díaz-Canel y al presidente del Consejo de Estado y de la Asamblea Nacional del Poder Popular, Esteban Lasso, entre otras altas autoridades del país.
Hay muchos países que tienen esa ley.
Entre las demandas que pide la Red de Cultura Inclusiva está el reconocimiento pleno de la capacidad jurídica de las personas con discapacidad.
La legislación cubana restringe la capacidad jurídica de las personas con discapacidad por la falta de señalizaciones de los derechos específicos que existen para estas personas, que en la legalidad cubana no están o están muy dispersos en otras leyes.
Explicó el presidente del grupo independiente, Juan Carlos Linares.
La discriminación política, como por ejemplo que se discriminen las personas que no son revolucionarias, presente en muchos de los estatutos de estas organizaciones que aglutinan a las personas con discapacidad.
Recientemente, en el octavo congreso de la Asociación Nacional del Ciego, ANSI, el gobernante Miguel Díaz-Canel ratificó la política discriminatoria de las asociaciones para discapacitados creadas y dirigidas por el propio régimen. Yolanda Huerga, Radio y TV Martí.
Y otra noticia, desgraciadamente de carácter luctuoso, el profesor y académico Daniel Pedreira conversó sobre la doctora Leonor Ferreira, que deja un legado con su muerte incomparable. El colega Pedro Corzo tiene la información.
La doctora Leonor Ferreira, líder cívica cubana que desde la década del 30 enfrentó todos los regímenes dictatoriales de la isla, incluido el de los hermanos Castro, falleció este martes en la ciudad de Miami. Y fue la opinión del académico Daniel Pedreira, una mujer que casi hasta el final de su existencia estuvo laborando a favor de la libertad de los cubanos.
La doctora Ferreira vivió una vida muy larga, falleciendo a los 105 años y hasta casi el último día de su vida, continuó esa lucha a favor de la libertad, de los derechos humanos del pueblo de Cuba. Fue la presa política más joven en la historia de Cuba en los años 30. Ese sentido de lucha y sentido de deber por la patria llevó a que viviera tantos años a favor de su patria querida.
Según Pedreira, aprendió mucho de Cuba gracias a las enseñanzas de la doctora.
Su legado, por lo menos en el caso mío, a mí me impactó mucho su legado, su vida, la pude conocer durante varios años y pude aprender a través de ella lo que era la República de Cuba, los valores democráticos que existían.
La doctora Ferreira dejó un legado que testimonia su compromiso con Cuba.
Generaciones más jóvenes cubanas y cubanoamericanas representa un ejemplo de lucha, un modelo de perseverar las dificultades en esta lucha por la libertad de Cuba que ha sido tan larga ya de 6 décadas, pero nos representa el por qué seguir la lucha, por qué es necesario mantener la antorcha prendida y en alto.
Desde Miami, para Radio Martí, Pedro Corzo.
Amigos de Cuba, debo decir que siento mucho la muerte de Leonor Ferreira, gran amiga y además gran profesora. Hablaba mucho con ella en distintos lugares que me la encontraba y daba gusto hablar con esta mujer, Leonor Ferreira, de Cuba, porque vivió a Cuba y amó a Cuba intensamente, debo decirlo así. Y creo que cuando llegue la libertad de Cuba, habrá que hablar mucho de esta señora, de esta leyenda, de esta profesora, de esta patriota que se llama Leonor Ferreira. Descanse en paz.
8:08 de la mañana, seguimos con más noticias. Cubanos varados en la ciudad mexicana de Reynosa, en el estado de Tamaulipas, fronterizo con Texas, envían un mensaje al cantautor cubano Willy Chirino para que los visite. Ricardo Quintana con la información.
Le cantó a centenares de cubanos en Panamá. También regaló sus canciones a los cubanos que estuvieron en Guantánamo.
Y dice, ya llegando, voy a cantar mi canción de corazón. Ya llegando.
Y hoy en Reynosa, México, unos 500 cubanos entonaron el estribillo de una canción devenida en himno que hace ya 27 años conquistó el corazón de los cubanos, tanto en la isla como en el exilio. Algunos llevan hasta 6 meses en este calvario y la figura de Willy Chirino surge como rayo de esperanza.
Willy, te necesitamos aquí en la frontera de Reynosa.
Y de verdad te pido de todo corazón que venga a visitarnos aquí a la frontera.
Que nos cante solamente una canción, ya vienen llegando.
El fin de semana último, a esta ciudad fronteriza llegó una donación del movimiento Somos Más.
Somos Más convocó, pero muchos cubanos de cualquier organización dijeron, vamos para allá.
Enlatados, artículos de primera necesidad, ropa, calzado, hasta juguetes, fueron algunos componentes de esta entrega que también benefició a migrantes de otros países.
Tu calor, tu amor, tu música, que tanto la anhelamos en nuestros corazones, Willy.
En Reynosa hay unos 3.000 cubanos que junto a los que se encuentran a lo largo de la frontera sur suman más de 20.000.
A darnos esa visita tan grande que tanto los esperamos con mucho amor y mucho cariño y mucho desespero por vernos.
Aquí lo esperamos, aquí que venga, que lo estamos esperando.
Willy, te esperamos en la frontera. Nuestro día viene llegando.
Enviamos los mensajes a la oficina de Chirino, tuvimos confirmación de que se recibió, pero hasta este minuto el cantautor no se ha comunicado con este medio de prensa ni tampoco se ha pronunciado sobre este tema. Yo soy Ricardo Quintana, Radio Televisión Martín.
8:11 de la mañana y hasta aquí este segmento informativo en Levántate Cuba.
Vamos, levántate.
Estás escuchando Levántate Cuba.
Levántate.
El año va a terminar, ya lo triste hay que olvidar, porque en el mes de diciembre todo es felicidad. En diciembre soy feliz, y los otros meses más, he dejado mis tristezas, qué alegre es la Navidad.
Soy feliz, soy feliz.
Bueno, amigos de Cuba, llegó curioseando con nuestra colega Maite Rodríguez y por supuesto no tenemos ni que preguntarte de qué vamos a hablar.
Eso mismo. Buenos días a este equipo, buenos días a Cuba. Vamos a hablar de eso. Y así cantaba Cuba, señores. Esa es la gran Celia Cruz cantándole a la Navidad. Una canción bien bonita, una versión diferente que los cubanos dejaron de escuchar hace 60 años. Como también dejaron de celebrar las Navidades como Dios manda desde entonces, ¿verdad? Vamos a hablar un poquito hoy de las tradiciones navideñas de diferentes países del mundo. Vamos a darle la vuelta al globo terráqueo, probando dulces, probando bebidas, viendo personajes, porque de muchísimas maneras se celebra en todo el mundo la Navidad. Por ejemplo, Francia, en la Provence, la región donde se cultiva la mejor lavanda del mundo, la mejor planta que sirve para hacer este perfume, ¿verdad? Pues sí, en la Provence se celebra con platos maravillosos porque ellos se dan el lujo de que la gula ese día no es pecado, ¿eh? Hay que comer por todo lo alto. Son 7 platos principales y 13 platos de postre, como manda la tradición.
¿7 platos de postre?
Sí, señor. No, 13 de postre.
Ah.
Y 7 principales. Es una buena comilona. Oh. Van desde crepes o tortitas que se hacen con harina, bueno, las clásicas crepes, hasta turrón de miel, pistachos, pastel de calabaza, frutos secos y, por supuesto, no puede faltar el buen vino francés, ¿verdad? Pero en Italia, además de las comidas, hay una bruja muy conocida por todos los niños.
años. La bruja se llama la brujita Befana. Esta bruja aparece en todas las casas de noche el 5 de enero, víspera de Reyes, y rellena los calcetines de los niños con un montón de dulces. Y los niños esperan, por supuesto, este día, como que esperan a Santa Claus también. Y si te has portado mal, te tocará también un carbón. A los niños traviesos, ¿no? Pero en realidad es dulce lo que preparan. Y en Japón, la Navidad se llama Kurimasu. Así mismo, Kurimasu. Y celebran en la Navidad en Japón como si celebraran el mes del amor. Es un mes para que las parejas... hay que recordar que Japón es un país donde no se expresan los sentimientos y los afectos de manera tan abierta, ¿no? Ellos son más recogidos a la hora de besar en público a la pareja. Pues este mes se desata un poquito más la pasión y es el Festival del Amor y las parejas se dan sus besitos en público y además celebran que los solteros estén buscando pareja. Y Brasil tiene una tradición muy bonita en la que se entronca un poco con las tradiciones afrocubanas. Ellos también tienen esa síntesis, ese sincretismo religioso de la religión católica, la religión afro, o sea, yoruba. Y entonces ellos utilizan este mes, estos días, de pretexto para rendirle pleitesías al mar, a Yemanjá, como le llaman ellos, y van las sacerdotisas al mar vestidas de blanco y todo el mundo despide la Navidad vestido de blanco en el mar, poniéndole velas a Yemanjá. Debo decir que Roberto Carlos es una persona muy supersticiosa, tiene como tradición siempre vestirse de blanco todos los días del año, odia el color carmelita, el marrón, porque dice que le traen mala suerte, y este día él va, dicen que sin fallar, a ver siempre a la diosa del mar el 31 de diciembre, fin de año, y también en víspera de las Navidades. Porque son fechas que estamos hablando desde el 24 hasta el 6 de enero. Es una fiesta desde la Navidad hasta el Día de Reyes. Bueno, pues también hay un país que celebra la Navidad de manera muy especial, en Australia. A diferencia de muchos países, el verano les llega a ellos también esta temporada y celebran la Navidad en la playa con grandes hogueras, comiendo a la orilla del mar, y hacen unos villancicos que le llaman los villancicos de la luz, a la luz de las velas. Esconden dentro de un pudín que ellos preparan una pepita de oro, que puede ser falsa, puede ser sencillamente un caramelito rodeado de color dorado, y a la persona que le toque esto es quien tendrá mejor suerte el año próximo. Así que nada, pongan su pepita dentro del plan, del pudín, que lo que hagan, a ver si la cosa mejora. Me gusta recordar las Navidades que tuvimos en Cuba, ¿verdad? Donde había de todo un poco, donde había siempre su puerquito, donde había avellanas, donde habían tradiciones también turrones que se traían de España. Esto, bueno, se perdió desgraciadamente en Cuba. Y señores, la primera tarjeta de Navidad, dicen que la hizo un inglés. La creó Sir Henry Cole en 1843 en la ciudad de Londres. Desde entonces se creó la tradición de enviar postales navideñas por estas fechas a las familias y amigos. Y para los ingleses, el muérdago es una planta muy especial que se utiliza para poner siempre a la entrada de las casas las coronas de muérdago o poner debajo de un arbolito ramas de muérdago. Y esto trae buena suerte también, según ellos, la buena fortuna. Y también ellos ponen en sus cenas de Navidad una cosa que se llama el cracker, que es un muñequito, o sea, es un tubito hecho de cartón, se forra bien bonito, y adentro de este tubo van los regalos para las personas, y quien lo abra, bueno, recibirá su mejor obsequio. Y hay también en Islandia una tradición bien bonita, que es, bueno, el nombre es un poco difícil, porque el islandés tiene su cosa, ¿verdad? Vamos a decirlo en español, los yules. Son unos pequeños duendes, son 13 duendes, 12 por cada mes y uno extra ese año. Y esos duendes le llevan a los niños también toda la alegría. Ese duende vive siempre, esos duendes viven en la montaña, escondidos en grutas, pero ese día de Navidad salen de sus cuevas para llevar a los niños todo lo que ellos necesitan. Y ellos no tienen galletas de Papá Noel, ellos tienen un pan hecho de jengibre, un pan que dicen que es muy sabroso, me gustaría probarlo. Y de postre preparan un tronco de Navidad. Este tronco en realidad es un dulce de chocolate que se decora imitando el tronco de un árbol, de un tronco de madera. Parece que Teddy lo ha probado porque yo creo que él ha estado muy cerca de esta tradición. Y se hacen los regalos no por la noche ni debajo del arbolito, se preparan los regalos para que a la hora del café, después de la comida, las personas compartan el regalo. Y en Bélgica también tiene su peculiar fecha de Navidad, porque en realidad es la noche del 5 al 6 de diciembre, o sea que ya los belgas tuvieron este momento, tienen San Nicolás, que San Nicolás sale desde España en barco para desembarcar justamente en Bélgica el día 5 al amanecer del 6, y ellos le llevan a los niños, San Nicolás le lleva con su ayudante, que se llama Pedro el Negro, le lleva un vaso lleno de cerveza. Y dicen que le ponen cigarrillos también a este ayudante, es algo bien peculiar. Y un caballo blanco le deja zanahorias también a San Nicolás. Y después ellos celebran el día 24, pero su tradición más típica es esta fecha con San Nicolás. Bueno, México, señores, un país que se da el gustazo de tener fiestas durante todo el mes de diciembre, desde que arrancan con la Virgen de Guadalupe hasta el día 6 o 7, lo dijimos en estos días, en Días de Reyes. Ellos hacen las posadas. Y hablando de posadas, y voy a hablar de las posadas de Miami antes de hablar de las de México, voy a felicitar a los presos políticos del exilio, los plantados, hoy, porque ellos celebran durante todo el mes de diciembre los villancicos. Señores, desde que estaban en prisión, usted lo sabe, Mure, los plantados cantaban villancicos. Hay el himno de la montaña, que es el himno de los plantados, ¿no es así?
Ese es un himno de un gran amigo mío, por cierto, Manuel Villanueva, que se convirtió en el himno de la prisión.
De la prisión. Ellos trajeron al exilio la tradición de hacer sus villancicos y todo el mes de diciembre celebran viernes, sábado y domingo una fiesta y cantan los villancicos en diferentes casas. Hacen como las posadas, ¿no?, que hacen los mexicanos, que van de casa en casa. Y lo celebran a lo grande, celebran esto cantando y de verdad hacen incluso la representación de la noche de Belén, del nacimiento de Jesús, con los niños que son nietos de ellos, y han tenido la cualidad, ¿no?, de mantener esto vivo en el exilio. Bueno, las posadas en México y también en Puerto Rico son una fiesta maravillosa, dicen que es por todo lo grande. Las familias van de casa en casa haciendo las novenas, son 9 semanas de fiestas en las que se van juntando y emulan a ver quién hace la mejor fiesta y el mejor peregrinaje de casa en casa. Y la tradición es romper una piñata bien grande que simboliza a Dios y a toda su fuerza, y la rompen con un palo porque la piñata es Satanás, y en realidad romper esa piñata es la fuerza de Dios. ¿Me queda tiempo? No me queda tiempo. Tendré que seguir hablando mañana de las costumbres de Navidad, no hay problema. Estamos en fecha para eso. Así
sí,
que
se puede repetir el tema, porque
sí,
el tema es
porque tiene
infinito.
Mucha información, claro. Así que con Celia, alegría de Navidad para todos. Soy feliz
en la Navidad. Alegría quiero ver en la Navidad.
Bueno, y volvemos a los deportes, y aquí tenemos en cabina con nosotros a nuestro colega Edemio Navas. Ya salimos de los titulares, ahora ¿qué
Muchas
pasó,
gracias, profe Müller. Buenos días a ti y también a Exilda.
Buenos días.
Buenos días y a todos nuestros amigos oyentes en Cubita la Villa. Bueno, recientemente no tuvimos noticias agradables para el boxeo cubano. La derrota por nocaut del verdadero King Kong ante Wilder, y también la primera derrota a nivel profesional de Edouard Barthélemy, el hermano de Rancés, que fue campeón mundial, y el hermano menor de Jan Bueno, fue campeón olímpico en el año 2004 en Atenas, Grecia, pero a nivel profesional realmente no le fue muy bien. Muchos esperaban de que Jan tenía las condiciones, y yo creo que sí, el talento para ser campeón mundial profesional, pero algo pasó ahí con su vida personal, su vida familiar, y lamentablemente Jan no pudo lograr grandes cosas en el boxeo profesional. Sí lo ha hecho hasta el momento Rancés, que reitero fue campeón mundial profesional. En tanto, esperábamos muchas cosas de Ledwan, pero perdió su primer combate profesional, pero no ha sido
se esperaba.
Sí, no era lo que se esperaba, y no es el fin de su carrera, porque es un muchacho muy talentoso, muy joven, que tiene que aún aprender mucho en el deporte de los puños. Así que dos fracasos lamentables para el boxeo cubano, pero esperamos de que en el 2019 los otros cubanos que restan por pelear terminen por la puerta grande, o sea que logren victorias.
¿Será el 2020?
No, el 2019.
Ah, ¿pelean ahora a fin de año?
Sí, pelean ahora el 2019.
Bueno, pues 2019.
Precisamente este sábado ahí en...
Van a terminar el año fajados.
Sí, cerca de la FIU, en la Feria Miami, en la FIU, vamos a tener un cartel de boxeo profesional de 12 peleas organizado por el matchmaker, el nicaragüense Melvin Rivas, un hombre que lleva ligado el boxeo de básicamente...
¿Por dónde se entra? ¿Por Coraway?
Se entra por Coraguay, la 100, viene siendo como 112 por ahí, ¿no?
Más sí, o menos por ahí, por sí.
Se puede entrar por ahí. Y te recomiendo que asistas ahí, profe. Manuel Correa, habanero, invicto en 5 peleas, se enfrentará contra Lester Brown. Combate pactado 8 rounds en el peso superpluma, o sea, 130 libras. Y en esa misma división, otro habanero, Alexei Collado, frente a Ricardo David Ocampo, un argentino residente en Brasil. Y sobre Collado, fue campeón mundial juvenil, comenzó su carrera profesional en Irlanda, en Dublín. Ahí contrajo nupcias, se casó con una irlandesa, tuvo varios hijos. Y realmente, cuando comenzó su carrera, muchos esperábamos grandes cosas de Collado. También algo pasó, perdió combates, últimamente se ha recuperado. Y bueno, con 31 años, aún creo que tiene madera, tiene talento para ver si logra finalmente un título mundial profesional. Y bueno, el otro cubano será Yandri Rodríguez, que se enfrentará contra el norteamericano Drew Dueli. Mañana estaremos hablando de Gamboa, que estará combatiendo el día 28 en Atlanta. Y sobre la Liga A de Italia, ayer ganó el Juventus, Ronaldo tremendo golazo, sigue en primer lugar el equipo de Juventus, y bueno, empate en la cima en la Liga España, Barcelona 0-0 contra el Real Madrid en el Camp Nou, aunque realmente el equipo de Real Madrid jugó un poco mejor, merecía la victoria. En la NBA, profe, tu equipo del Miami Heat anoche ganó, continuó muy bien el...
Yo vi el juego, vi el juego. Sí,
derrotó al Philadelphia, uno de los mejores equipos en esta conferencia del este. ¿Nun, qué te parece Nun? Fue líder del equipo.
No, un tirador de tres espectacular, sí. buen jugador. Y el otro Herro, que cada día me impresiona más.
Está levantando, sí. Y bueno, los otros ganadores de la NBA anoche ganaron los equipos de Chicago, Cleveland, así como Toronto, el actual campeón, New Orleans, Oklahoma City, Denver, Boston y Portland, que derrotó a Golden State. Y bueno, en cuanto al fútbol, dos cubanos se estarán jugando en el equipo Tulsa. Se trata de Ariel Martínez y Darío Suárez. Nos queda un minuto todavía.
Sí, tienes un tiempecito.
Bueno, quería abordar el tema de la Liga España. Decía que ayer 0-0 a Real Madrid contra el Barcelona. Mañana viernes, Granada a las 3 de la tarde, hora Cuba contra el Eibar. El sábado, 4 partidos. Valencia contra el Valladolid. Barcelona frente al Alavés, regresando al equipo de Barcelona. Y el domingo, el Atlético de Bilbao contra el Real Madrid. Este partido va a ser 3 de la tarde, hora Cuba. Así que jugaron ayer Barcelona-Real Madrid y regresarán este fin de semana. Así que mucho trabajo para estos muchachos en la Liga de España. Una de las mejores del mundo, por no decir la mejor.
Yo creo que es la mejor. Yo creo que la Liga Española... Pero bueno, eso hay quien dice que no, que es la italiana.
Y otros dicen que es la británica.
Sí, la británica es fuerte.
La Premier es muy buena.
Bueno, gracias a nuestro colega Demio Navas.
Nos veremos mañana.
Que nos mantiene al tanto de todos los puños y basquetbol y béisbol y todo. Qué bueno.
El béisbol es pocas cosas, pero bueno, de vez en cuando aparecen noticias.
Ah, no, pero aparecen contratos y...
Sí, así mismo. Gracias.
Gracias, Demio Navas. Bueno, Exilda.
Nos estamos despidiendo ya, Alberto. Son las 8:26 y 27 ya de la mañana. Y como siempre, muchas gracias a los oyentes que escribieron, a Yanela, a Zulema, a Alberto, a Fidel García Roldán, a todos los que nos han escuchado durante todos estos días. Y mañana los esperamos de nuevo, ¿verdad, Alberto?
Cada vez que tú saludas a Zulema, yo me acuerdo de Manzanillo. Yo quiero mucho Manzanillo y he bailado mucho Manzanillo en el Club 10, pero bueno. Épocas pasadas, que yo espero que vuelva. Yo soy muy optimista en la vida y Cuba recuperará su libertad, porque como dijo Yeridian, están de más. Dejen a Cuba libre, por favor. Bueno, amigos de Cuba, nos despedimos como siempre, pidiéndole a Dios una bendición para Cuba.
Radio Martí, transmitiendo para Cuba por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de Radio Televisión Martí Cubatv.com.
Hola, ¿qué tal, amigos de Cuba? Soy Tito el Bambino, aquí en Radio Martí, y bendiciones para Cuba, el patrón invicto. Saludos, familia, te habla Ziggy Dad, Daddy Yankee, Prestige. Arriba Cuba, los quiero.
Amigos de Cuba, ¿cómo están? Les habla Emanuel por Radio Martí. Les mando un saludo muy grande. Que tengan mucha alegría, que se sientan muy vivos, que tengan mucha fe, mucha esperanza, que Dios esté cerca de ustedes, que la alegría, la ilusión y esa fuerza que tiene todo ese pueblo cubano nunca los abandone y siga contagiándonos a todos de alegría y de ilusiones.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona, en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo. Toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un Estado. Toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso del propio, y a regresar a su país. El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora.